Juan capítulo 19, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí al hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Hemos estado viendo la paradoja que se produce entre la voluntad de Dios, que siempre cumple su propósito, y la responsabilidad humana en la toma de sus propias decisiones, de la cual es responsable. Con esto queremos decir que Dios cumple su propósito en todos los casos y en todas las situaciones, porque Él es el Dios soberano que gobierna sobre toda su creación, y no hay quien detenga su mano, dice la Escritura, y que le diga: «¿Qué haces?». Pero por otra parte está la responsabilidad humana respecto a todos aquellos asuntos que nos han sido dados para administrar durante nuestra vida en la tierra. Muchos creen en el libre albedrío, que curiosamente no aparece en la Biblia, y no creen en la predestinación, que curiosamente aparece en la Biblia. Es decir, aquellos que se llaman creyentes creen precisamente lo contrario a lo que cree la Biblia y cambian y pervierten el sentido de todo lo que la Escritura está enseñando. Esta paradoja la vemos en la muerte de nuestro Señor, cuando nos anuncia Pedro en su primer discurso lo siguiente, capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 27. «Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera». De manera que Dios hizo cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que ocurriera. Esto no es una doctrina calvinista, esto es lo que está enseñando la Escritura. Cristo tuvo que ser sentenciado por Pilato porque los eternos consejos de la Trinidad habían establecido que así ocurriera, y evidentemente así ocurrió. Pero tanto en esta como en otras muchas escenas que aparecen en las Escrituras, no deberíamos mezclar lo que ocurre en cuanto a la soberanía de Dios, que Él actúa según su decreto eterno y cumple sus propósitos, respecto a la responsabilidad humana. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y somos responsables de todo lo que hacemos. Aun cuando hagamos lo que hagamos, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Desde la perspectiva humana, lo que aquí encontramos es que Pilato, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gentiles, Herodes, todos son culpables delante de Dios por haber llevado a Cristo a la muerte. Siendo justo y sin ningún tipo de falta en él, cometieron prevaricación, falso testimonio, actuaron con nocturnidad y alevosía, y lo hicieron libremente según su propio criterio y bajo su responsabilidad, y por lo tanto son culpables totalmente de sus hechos. Por eso serán juzgados y por eso serán condenados. Pero si lo miramos desde la perspectiva divina, todo formaba parte del decreto eterno de Dios para la salvación de su pueblo, donde era imprescindible la muerte de Cristo. Ya antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura, que el Cordero ya había sido inmolado, ya estaba preparado para cubrir los pecados de su pueblo y para llevar a su pueblo a la salvación. Ahora nos encontramos en los momentos previos de la muerte del Señor. Una muerte que va a ser dictada a pesar de que hay dos veredictos de inocencia por parte de Pilato, la máxima autoridad del imperio en la región, y por Herodes, que era la autoridad legal en territorio judío. Pero increíblemente el veredicto de ellos no es aceptado. Y eso que son la máxima autoridad. Con lo cual, nos dice el primer versículo de este capítulo que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Fue, desde luego, un movimiento desesperado hecho en contra de las luchas que había en la conciencia de este hombre por la situación en la que se encontraba. Fue su tercer y último esfuerzo de librar a Cristo. No tuvo la valentía de hacer prevalecer la justicia e imponer la ley. Desde luego, para imponer la ley hay que ser valiente. Para actuar con justicia hay que ser valiente. No tenéis más que mirar el entorno donde nos podemos mover, como si queremos ser íntegros y obedecer a la ley de Dios, hay que ser valiente porque te enfrentas a todo. Y es exactamente lo que Pilato no hizo. Fue un auténtico cobarde. No quiso imponer la ley, por lo tanto, para buscar qué salida podría llevar a cabo para librar a Cristo de la muerte, azotó al Señor para despertar sentimientos de piedad en los corazones del pueblo, en los corazones de aquellos que estaban allí esperando el veredicto final. Pilato esperaba que cuando se presentase a los judíos aquel a quien habían aclamado hacía unas horas como rey, y lo sacaba delante de ellos sufriendo y sangrando, desde luego la furia que ellos tenían se aplacaría por completo. De manera que pensó, nos dice el texto de Lucas, el texto paralelo de Lucas 23:16, le soltaré después de castigarle. Esto es lo que estaba pensando. Verán los judíos a su rey maltratado, herido, coronado de espinas, con un manto de púrpura, hecho, vejado completamente, y entonces les dará pena de este rey a quien ellos han aclamado y por lo tanto dirán que les libere. Pero después de azotarle con una paliza que se llevó a cabo con varas, tal y como era costumbre por los romanos, a diferencia de los judíos que lo hacían con látigos, después de poner en su cabeza la corona de espinas, Pilato hace salir a Cristo delante del pueblo con este propósito. Nos dice el versículo 5 que salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Dice Juan Carlos Rail, comentando este texto, que nuestro bendito Señor, la palabra eterna, se haya expuesto a la humillación, al desprecio, siendo objeto de burla, al que le añadieron un viejo manto de púrpura sobre sus hombros y una corona de espinas sobre su cabeza, con su espalda sangrando por los azotes y la cabeza sangrando por las espinas, entregado a una multitud sedienta de sangre, es una escena realmente incomprensible. Verdaderamente, dice Ryle, este amor excede a todo conocimiento, porque desde luego si hubiéramos sido nosotros quienes estuviéramos en esa situación, hubiéramos pulverizado a todos los que se encontraban allí. Y el Señor Jesucristo no movió un dedo para hacer nada. Pilato les dijo entonces, he aquí el hombre. Parece darnos la intención de que Pilato estaba apelando, por tanto, a la piedad de los judíos. Aquí tenéis al hombre. Es como si dijera, aquí tenéis a alguien inocente a quien he azotado para satisfacer vuestra sed de venganza. ¿De qué os queréis vengar? Desde luego nuestro Señor estaba en una situación de humillación y vejación total. Iba completamente despojado de su ropa, tenía las heridas sangrando. Todo esto era un testimonio suficiente como para que pudieran ver el alcance de la injusticia que se estaba cometiendo contra alguien que solamente les había dado beneficios a todos ellos. Había curado a ciegos, a sordos, había resucitado a muertos, había dado de comer a miles de personas. Pero no ocurrió nada de lo que Pilato estaba esperando. Se cumplió, por tanto, la profecía de Isaías que decía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y aquí lo tenemos, en esta situación. Pilato esperaba que la ira del pueblo se apaciguase. ¿No es suficiente castigo haberle apaleado con varas? ¿Haberle hecho sangrar hasta el extremo? ¿Haberle puesto una corona de espinas, un manto de púrpura para ser objeto de burla? Es sorprendente que el gobernador romano no dijo, he aquí este hombre, sino he aquí el hombre. Algo especial había en Cristo. Pero nada pudo hacerse para apaciguar la sed de ira que salía de los corazones judíos. Aquellos que querían coronarle como rey, en estos momentos le quieren condenar como malhechor. De un momento para otro ha cambiado radicalmente su idea de qué es lo que querían hacer con Cristo. Desde luego, si lo miramos fríamente, no ha ocurrido nada distinto a lo que venía ocurriendo desde el pasado. Cristo no ha hecho nada diferente a lo que había hecho anteriormente como para merecer ahora ser digno de la pena de muerte en boca de estos judíos. Cristo sigue siendo el mismo. Pero ya sabéis que el corazón del hombre es voluble, y cuando no se dirige por principios, es rápidamente influenciable y se deja llevar por la corriente, porque le interesa. Entonces, por el interés, el corazón del hombre cantará lo que tenga que cantar con tal de adaptarse a la corriente que le envuelve. Así tenemos hoy a muchos que dicen seguir a Cristo, pero sus hechos son manifiestamente contrarios a esa realidad de querer seguir a Cristo. Muchos dicen que Cristo es su rey, pero sus hechos manifiestan que están condenándolo, aunque a veces sus voces no se puedan oír como se oían las voces de estos judíos. No hay una coherencia entre lo que dicen creer y lo que hacen, porque el hombre hace lo que cree, pero si no hace lo que está pensando, acabará pensando lo que hace. Por lo tanto, se pervierte el sentido de las cosas. Esta semana, por ejemplo, se enviaban unas declaraciones del Papa condenando la idolatría, atentando gravemente contra la idolatría, justo cuando está adorando a una virgen. Y está condenando la idolatría. ¿Cómo entenderá este hombre la palabra de Dios y los mandamientos para atacar la idolatría cuando está precisamente de rodillas delante de una imagen? Y esto que podemos condenar de la figura del Papa Romano, ¿no es también lo que ocurre muchas veces entre los creyentes, que se está predicando una cosa con absoluta precisión, se están dando detalles, se están poniendo causas y situaciones en las que podemos caer en una determinada, en un determinado pecado? ¿Se dice con precisión absoluta en qué condiciones eso puede ocurrir? Salimos de la iglesia y patapum, ahí estamos. Luego el pastor nos llama la atención y nos tira de las orejas y empezamos a buscar las excusas de por qué hemos hecho tal cosa, por qué hemos violado un mandamiento y por qué hemos transgredido la ley de Dios, cuando precisamente es eso de lo que se nos estaba avisando. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo entendemos, de cómo oímos la palabra de Dios y después de cómo la aplicamos, porque venimos aquí para aprender y con el conocimiento podemos actuar. Y Dios ha tenido en su misericordia el propósito de darnos este día para que nos reunamos como iglesia, que podamos aprender, que podamos adquirir conocimiento, pero para que lo llevemos a la práctica. No para que solamente nos sirva a nivel intelectual de cómo tienen que ser las cosas y luego en la práctica no sabemos cómo tocarlo, porque es exactamente la situación en la que se encuentra el Papa de Roma, la máxima autoridad del Imperio Romano, porque es un imperio todavía. Y resulta que condena la idolatría precisamente cuando está de rodillas delante de una virgen. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! Así que Pilato pudo comprobar una vez más que solo la muerte de Cristo podía satisfacer la venganza que tenían los judíos en su corazón. Era realmente un espectáculo lamentable. Nuestro Señor estaba cubierto de sangre y los judíos no ablandaron su corazón por la imagen que tenían delante de él, por la persona que tenían delante de él. Ver a nuestro Señor Jesucristo en una situación humillante, coronado de espinas, en lugar de ablandar su corazón, les enfureció más, porque cuando sale directamente le dicen: crucifícale. No nos cuentes nada de los aspectos legales de la ley, lo que queremos es que lo crucifiques, punto. Lo cierto es que es un hecho doloroso que a lo largo de la historia cristiana los perseguidores más crueles, más implacables y más sedientos de sangre han sido precisamente los líderes religiosos, los que aquí estaban organizándolo todo para que nuestro Señor acabase en la cruz. Ahí tenemos el tribunal del Santo Oficio, que todos recordaréis, que lejos de defender la fe y convencer con argumentos acerca de la salvación, atacaba a los que pensaban diferente a ellos y los llevaban a una muerte horripilante después de haberles sometido a horripilantes torturas. Así nos encontramos como el pueblo de Israel, con sus líderes a la cabeza, acabó con aquel a quien tan ansiosamente estaban esperando. Estaban esperando al Mesías, aquel que anunciaban los profetas, y resulta que cuando llegan el Mesías no cumplía sus expectativas. Lo que la palabra de Dios les enseñaba y lo que ellos querían eran dos cosas distintas, por lo tanto se quedaron con lo que ellos querían, evidentemente. Una vez más vemos cómo lo que Dios dice en su palabra y la forma en la que Dios se mueve en medio de los tiempos para cumplir su palabra es contraria completamente a los intereses del hombre, contraria completamente. Dios les anunció un Salvador de acuerdo a su corazón, pero los hombres no quisieron atender la palabra de Dios porque era contraria a sus intereses nacionalistas. Por lo tanto, prima más el interés del hombre que lo que Dios dice en su palabra. Y así tenemos hoy a las iglesias que prima más lo que le gusta al hombre, lo que el hombre quiere hacer y las diatribas que el hombre quiere tomar, en vez de ceñirse a la palabra de Dios y someterse en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios no es relevante ya. Es lo que a mí me interesa, que tiene que ser relevante en el mundo en el que vivimos y para que todos estemos contentos y disfrutemos de lo que a nosotros nos parece que deba ser relevante. Sin embargo, lo realmente significativo de la historia de la redención, lo realmente deslumbrante, es que Dios tiene misericordia de los pecadores. Esto es realmente sorprendente. Tiene misericordia de aquellos que blasfeman su nombre. Tiene misericordia de aquellos que transgreden sus mandamientos. Tiene misericordia de aquellos que matan a su Hijo, quien precisamente viene a darles la vida. Nos dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que ya somos buenos y por lo tanto viene a hacer algún arreglo. No. Es que, siendo pecadores, transgresores de su ley, que atentamos contra sus mandamientos, que violamos todo lo violable, a pesar de eso, Dios tiene misericordia para con nosotros. Esta es la gran historia de la redención, que sigue cumpliéndose cada día en aquellos a quienes Dios, en su soberano propósito, llama a la vida. Dios sigue teniendo misericordia del hombre. Dios sigue salvando al hombre por medio de la predicación de su palabra. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Soy la máxima autoridad del Imperio Romano en la región y yo no encuentro ninguna carga que se le pueda imputar para llevarlo a la muerte. Tomadle vosotros, judíos, ya que queréis acabar con él, pero bajo la jurisdicción romana no es digno de muerte. Pilato, la verdad, es que estaba indignado por la conducta desafiante de los judíos, y ya sabéis cómo son los judíos, altaneros en grado superlativo. Les estaba diciendo: ya que queréis llevarla a la muerte sin que vea ningún delito en él que pueda ser condenado mediante la ley, tomadle vosotros, si os atrevéis, haced vosotros eso que tantos queréis hacer, tanto que queréis que yo lleve a cabo la muerte de Cristo, hacedlo vosotros, porque no hay ningún cargo legal en contra de Cristo. Estos judíos habían tenido la desfachatez de apelar contra el veredicto final del juicio de un alto cargo del Imperio Romano. Y ahora Pilato, pues lo que está haciendo es un poco de burla sobre ellos. Desde luego ya lo había hecho antes, en el capítulo 18, versículo 31, leemos que le dijo Pilato a los judíos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y por eso aquí se repite otra vez la misma escena: los judíos no quieren sobre sí este compromiso. Los judíos insistieron en que Pilato tenía que actuar a favor de su propia ley, de la propia ley de los judíos. Por esta razón le respondieron que nosotros tenemos una ley y que, según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Desde luego, sus palabras muestran claramente que sabían que Pilato estaba ironizando con estas palabras que él había dicho previamente. Sabían que no hablaba en serio y por lo tanto le dijeron: nosotros tenemos también una ley. No creas que tú, siendo un gobernador del Imperio Romano, tienes ley y que nosotros estamos sin ley, porque según nuestra ley, que tú también debes acatar, este hombre debe ir a la muerte. Para hacer esto se basaron en la ley levítica que encontramos en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, y que nos dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Pero en lugar de volver a tratar con la indignación de Pilato, estos hombres siguieron persistentemente pidiéndole que llevase a Cristo a la muerte. Los judíos acusaron a Cristo de haber atentado contra la ley, y los cargos de atentar contra el imperio estaban claros que no se sustentaban, porque después de los juicios a los que había sido sometido nuestro Señor delante de Pilato, aquello no tenía ningún fundamento de que pudiera atentar contra el Imperio Romano. Su objetivo, por tanto, era hacer de Cristo un impostor. Fue hacer de Cristo una persona sediciosa, una persona que se oponía tanto a la religión judía como al derecho romano. Y como contra el derecho romano no pudieron hacer nada, porque estaba claro que Cristo no atentaba contra ninguna ley del imperio, no pudieron obtener colmadas sus aspiraciones, sino enfocando nuevamente la acusación de blasfemia, que habían olvidado. Pilato les había desafiado diciéndoles que bajo la ley romana no había ningún cargo, y ellos desafían a Pilato diciéndole: nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero aquí vemos una manifiesta perversión sobre su propia ley. Porque la ley a la que ellos decían que hacían mención y que querían que se observase, resulta que ellos mismos la estaban violando. La ley demandaba la pena de muerte por lapidación para el blasfemo, pero no por crucifixión. Mientras que aquí lo que están pidiéndole a Pilato es que crucifiquen a Cristo. Sus voces lo denotan. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pero la ley no está permitiendo la crucifixión. Permite el apedreamiento. Cuando los judíos acusan a Cristo de blasfemo y de que se hace pasar por hijo de Dios, nos dice el texto directamente que cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Versículo 8. Algunos han interpretado este texto pensando que Pilato tuvo miedo de los judíos, de lo que le iban a hacer los judíos. Otros han interpretado que Pilato tuvo miedo de que ahora resultase imposible salvar a Cristo de la situación en la que se encontraba y que iba directamente a la muerte. Otros creen que no quería Pilato dar un paso en falso acerca de la situación en la que se encontraba porque se movía en arenas movedizas. ¿Cuál era la salida más adecuada para poder escaparse de este lazo que le habían tendido? Pero otros comentaristas, con los que estamos más de acuerdo, creen que era la declaración de Cristo, que se hizo a sí mismo hijo de Dios, lo que alarmó al gobernador romano. Los romanos creían en los dioses, eran muy religiosos. El hecho de que tuvo más miedo muestra que no era una emoción que sentía ahora por primera vez. Es decir, que tuvo más miedo, se refiere a que tuvo más miedo que antes. O sea, que antes ya tenía, que ahora tiene más. La persona del Señor fue lo que ocasionó posiblemente este miedo que Pilato atesoraba en su corazón. Creemos que desde el principio Pilato tenía bastantes inquietudes en su corazón a tenor de las palabras de Cristo y de sus conversaciones que había mantenido en privado con el Señor. Había visto a muchos malhechores, algunos eran culpables, otros inocentes, pero nunca se encontró con un caso como este. La advertencia que había recibido de su esposa también debió haberlo inquietado. Y ahora, cuando se le recuerda que su prisionero se ha llamado a sí mismo hijo de Dios, Pilato tuvo más miedo por las situaciones anteriores en las que había sido expuesto. De ahí que, con esa tensión en su corazón, es cuando nos dice el versículo 9 que entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿Qué es lo que está pasando en esta escena? En primer lugar, encontramos que Pilato estaba realmente desconcertado y perplejo. ¿A quién tengo en mis manos? Tenemos a un hombre, Pilato, que percibía claramente quién era Cristo, que estaba tratando un asunto completamente fuera de lo que él estaba habituado. El miedo a la situación de su conciencia le inquietaba también. Quizá pudo pensar: vamos a suponer que si se llama hijo de Dios, viene del cielo. Por lo tanto, aquí hay una manera de salir de este problema que me mantiene en tensión. ¿Realmente este hombre viene del cielo? Pero el Señor ya antes se lo había declarado: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores me habían defendido. El Señor ya le había expuesto bastante, con bastante claridad, el mensaje de quién era él y de dónde venía. Pero no lo tenía totalmente claro. Porque si Cristo, pensaba él, es realmente del cielo, entonces evidentemente no podía pensar en crucificarlo. Por lo tanto, llevó a Cristo otra vez al pretorio y le preguntó: dime aquí en privado, tú y yo solos, tu origen. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Cuéntame tu historia, para que pueda saber qué postura tengo que adoptar contra tus enemigos. Dame una herramienta que me permita salir de la situación en la que me encuentro y no seas condenado a muerte. ¿De dónde eres? ¿Quién eres realmente? Dice Juan Carlos Rail: podemos creer que Pilato se inclinó a esta secreta esperanza de que Jesús le pudiera decir algo acerca de sí mismo que le permitiese tener argumentos contundentes a fin de librarlo de los judíos. Y con esta esperanza, una vez más, el gobernador romano estaba destinado a ser decepcionado. ¿Por qué fue decepcionado? Porque nos dice la Escritura que Cristo no le dio respuesta. No le dio respuesta. Se hizo un silencio que resultó desconcertante para Pilato. Hasta ahora había respondido a las preguntas, pero ahora el Señor se negaba a hablar. No le responde. En segundo lugar, vemos también que Pilato no tenía derecho a una respuesta. Había actuado con gran injusticia respecto a Cristo. Se negó a liberar a aquel que él mismo había declarado que era inocente y tenía todo el poder del Imperio Romano en la región para, si él decía una palabra, cumplirla. Y no lo hizo. Le había despreciado después de ser advertido por parte de su esposa de que no tuviese nada que ver con la muerte de este justo. Tenía muchas cosas en su contra, en contra de su propia conciencia. Le había azotado, había permitido que sus soldados se burlasen de él, había permitido que le pusieran una corona de espinas, que le escupieran, que le pusieran un manto de púrpura. ¿Por qué tendría Cristo ahora que revelarle el misterio de quién era realmente? ¿Por qué razón? Si ya se le había dado todo el testimonio. Y precisamente Pilato había actuado en contra de todo el testimonio que se le había dado. ¿Por qué otra vez volver a exponerlo todo? Si Pilato ya lo sabía. Pilato había perdido su derecho a tener más información acerca de quién era el Cristo. El Señor ya le había dicho claramente cuál era la naturaleza de su reino, cuál era el propósito de su venida a este mundo. Y sin embargo, con toda esta luz, había tratado a nuestro Señor con injusticia, azotándole, permitiendo que fuera tratado de forma humillante, sabiendo por encima de todo que era inocente. Había hecho oídos sordos a los gritos de su propia conciencia. Había hecho oídos sordos a las advertencias de su esposa. Por lo tanto, el Señor no le dio respuesta. No le dio ninguna respuesta. Fijaos que la mayoría de los hombres, por no decir todos, como Pilato, tienen un día de gracia. Es decir, un día en el que el Señor se muestra abiertamente y les hace reflexionar. Tienen una puerta abierta delante de sí. Pero si se niegan a aceptar lo que el Señor, por medio de las situaciones y en su providencia, las situaciones en las que nos pone, si se niegan a aceptar a Dios y el camino de salvación, y se niegan a entrar por la puerta que Dios les abre y eligen su propio camino de pecado, la puerta se cierra y nunca más se abre. ¿No os acordáis de la historia de Noé y el diluvio? Noé estuvo predicando años y años y años. Noé, pregonero de justicia, advirtiendo al mundo acerca de la condenación que se les avecinaba, acerca de del juicio de Dios sobre aquella nación. Y nadie le hizo caso, solamente sus familiares, 8 personas. Y cuando Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover, todos fueron corriendo para entrar en el arca, porque había llegado el juicio de Dios. Pero era una puerta que Noé no podía abrir, porque había sido cerrada por Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nunca más se abre. Hay tal cosa también como el día de la visitación, cuando Cristo habla a los hombres. Si los hombres se niegan a escuchar su voz, son entregados a una mente reprobada y se cosechan los frutos de su pecado. Cada día Dios nos avisa mediante juicios y a través de sucesos en los que podemos ver que la vida depende de un hilo y que en cualquier momento podemos encontrarnos delante de nuestro Creador para dar cuentas de nuestros hechos y de qué es lo que hemos hecho con Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué hemos hecho con Cristo? Esta semana, como todos sabéis, ha descarrilado un tren y ha habido 78 muertos. La gran mayoría iba a pasar unas fiestas con sus familiares y amigos. Y llegando a su destino, a falta de unos pocos minutos, llegaron a otro destino que era inimaginable para ellos. Pero llegaron a otra estación. Cualquiera de nosotros podía haber estado en ese tren. En su misericordia, Dios todavía utiliza estos juicios para dar avisos al hombre y que pensemos en nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Que pensemos en la realidad que nos envuelve sobre nuestro destino eterno. Que pensemos. Que pensemos. Seguramente muchos de ellos fueron expuestos al Evangelio y posiblemente casi todos ellos los rechazaron. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde se encuentran ahora? Este fue el caso de Faraón, quien fue expuesto al Evangelio, de Saúl, de Acab. Este es el caso de Pilato. todos ellos tuvieron oportunidades de escuchar el Evangelio y no usaron esas oportunidades, sino que prefirieron seguir el deseo de su corazón y no en obediencia a aquello que se les estaba manifestando. Esto es lo que pasó con Pilato. Prefirió complacer a los judíos a expensas de su conciencia, que le decía claramente por dónde tenía que ir, y vemos las consecuencias. Jesús, nos dice el texto, no le dio respuesta. Además, habiendo sido designado para sufrir por los pecados de su pueblo, lo encontramos con la descripción que hace de él Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. No le dio respuesta a su pregunta: ¿de dónde eres tú? Por último, este texto también nos enseña el ejemplo de Cristo en cuanto a que hay un tiempo para callar y que hay un tiempo para hablar. Y no todos los tiempos son para hablar, ni todos los tiempos son para callar. Tenemos que saber medir los tiempos y tenemos que ser lo suficientemente sensatos y tenemos que discernir cuándo se puede hablar y cuándo hay que callar. Hay un tiempo cuando ya todo lo que había que decir se ha dicho. Tenemos muchos de nosotros a familiares, a amigos, a gente que está en nuestro entorno que le hemos hablado hasta el aburrimiento del Evangelio y siguen negándose tajantemente a escuchar el Evangelio. Pues lo mejor que podemos hacer es callarnos. Ya tienen en su mente y en su corazón todo lo que le podemos decir. Lo que no podemos hacer allí es pegarles la paliza cada vez que nos ven, porque cuando se quieren acercar a nosotros huirán, porque no quieren que le volvamos a dar la paliza. Entonces todo lo que le tenemos que decir ya se lo hemos dicho. Pues se acabó. Se acabó. Es en vano seguir exponiéndoles el mensaje de salvación, porque ya no quieren oír. Así que les debemos dejar que sigan según las inclinaciones de su corazón. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Desde luego aquí se empieza a manifestar el espíritu altivo de este arrogante gobernador romano. Vemos la gran cantidad de pronombres personales que está utilizando en este texto. Callas ante los judíos, callas ante los soldados, callas ante Herodes, y ante mí también vas a callar. ¿A mí no me vas a hablar? Qué falta de respeto ante la máxima autoridad del imperio que no dignes abrir tu boca para decirme lo que te estoy preguntando. Era desde luego el orgullo de un político que tenía un gran poder. No sabes a quién tienes delante, Jesús. No sabes a quién tienes delante. No estás delante de Anás o de Caifás, estos mequetrefes, sumos sacerdotes. No estás delante del juerguista Herodes. Yo soy el gobernador de Judea, el representante de César Augusto, el imperio, ante quien deberías temblar. ¿A mí no me hablas? Esta fue la séptima y última pregunta que Pilato le hizo al Señor. Acostumbrado como estaba a ver presos serviles delante de él, que harían cualquier cosa para obtener su favor, no pudo aceptar el silencio al que el Señor le había sometido. Le dejó perplejo y también le dejó enfurecido. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes que tengo esta autoridad? Bueno, realmente, viniendo de sus palabras, sabemos que no tenía autoridad porque estaba en una encrucijada y quería ser condescendiente con los judíos. Con lo cual, lo que él aquí está manifestando es realmente una prepotencia. Pero sí le encontramos también, en estas mismas palabras, una disposición para violar la ley y cometer asesinato en contra de la misma ley que le ha puesto en su posición como gobernador romano y a la que sin duda debería defender. Él no tiene potestad para dar la vida y para quitarla. Tiene potestad para aplicar la ley, sea lo que sea que diga la ley. Pero Pilato no está por encima de la ley. Pero con sus palabras demuestra que efectivamente está por encima de la ley, que la ley romana le importa un comino. Tenemos a un hombre que afirmó, por tanto, la inocencia de su prisionero y que ahora dice tener poder para dejarle en libertad y, sin embargo, poco después le va a condenar a muerte. Y esto de un hombre con un alto cargo en el Imperio Romano, que pertenece a un imperio que se enorgullecía de sus leyes, muchas de las cuales todavía tenemos en vigor. Pero se trataba de un gusano de la tierra. Este hombre era un gusano de la tierra, hinchado con un sentido de su propia grandeza, obsesionado con la idea de hacer su propia voluntad, y que tiene el descaro de decirle al Hijo del Dios Altísimo que el poder de la vida o de la muerte no es de Dios, sino suyo. Esto es la escena en la que estamos asistiendo. Lo que nos tememos es que sus palabras parecen querer decir: efectivamente, estoy por encima de la ley y voy a hacer lo que a mí me plazca. Ya seas inocente o culpable, puedo hacer contigo lo que quiera. Y esta afirmación prepotente nos muestra la naturaleza de los hombres corruptos, para quienes su soberbia les lleva a lanzar estos mensajes, como también ocurrió con Nabucodonosor. Dice Daniel 5:19 que a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Este era el caso de Nabucodonosor. Sin embargo, aun cuando estos hombres se jactan del poder que a menudo tienen, no olvidemos cómo se aplica también aquí la paradoja. No olvidemos que es Dios quien les permite actuar de esta manera. Y este fue también el caso de Nabucodonosor. Este mismo texto de Daniel 5:19 empieza el versículo diciendo: y por la grandeza que le dio Dios, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Por lo tanto, no era el poder de Nabucodonosor ante quien todos los pueblos temían. Era el poder que Dios le había dado a Nabucodonosor para que eso ocurriera. Pero el poder no emanaba de Nabucodonosor, emanaba de Dios, que lo delegaba en Nabucodonosor. Y de la misma manera, el Señor le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. No tendrías ninguna autoridad, tu autoridad es delegada. Y como un reproche para Pilato, el Señor habló una vez más dando un testimonio oficial antes de ser crucificado. Desde luego habría sido fácil para el Señor haber hecho una demostración de su poder. Es también lo que esperaba Herodes, que empezase allí a hacer magia y que todos se quedasen asombrados. Pero el Señor le va a responder con una respuesta inteligente. El Señor reconoce que Pilato tenía poder, pero que provenía de una fuente muy diferente a la que él imaginaba. Pilato se estaba jactando de tener poder en sí mismo. Como el Imperio Romano me ha puesto aquí, yo puedo ejercer el poder, yo tengo autoridad para quitarte, para soltarte o para llevarte a la muerte. Yo tengo la autoridad. Y el Señor le está diciendo que esa autoridad viene de otro sitio, que no es suya. Así que Cristo le manifestó que su poder, el poder de Pilato, era delegado, que venía de arriba. Y en primer lugar, negó que Pilato tuviese poder para hacer con él lo que quisiera. En segundo lugar, mantuvo el honor de su padre, insistió en que solo Dios es soberano, es solo Dios el que tiene el poder y el que ostenta el poder y da el poder a todas sus criaturas. Por eso el Señor respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que me entrega a ti, mayor pecado tiene. Nuestro Señor reconoció que Pilato tenía poder. Reconoció la autoridad de los tribunales humanos. Ojo, que muchas veces los cristianos piensan que como somos cristianos no estamos sujetos a los tribunales humanos. Nuestro Señor aquí está respondiendo afirmativamente a los tribunales humanos. Se está sometiendo a los tribunales de justicia humanos. Nuestro Señor no cuestionó el poder del Imperio Romano sobre los judíos. No se puso a hacer política diciendo la tremenda injusticia que era que un poder exterior, como eran los romanos, acabasen dominando a los judíos y esto les llevase a las mil cosas que ellos tenían en su mente. El Señor no tocó en absoluto ninguno de estos aspectos. Pero sí que insistió en que el poder de Pilato venía de arriba, ya que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13... no hay autoridad sino de Dios y las que hay por él han sido establecidas. Por lo tanto, nuestro Señor, en obediencia a lo que es su palabra, sabía que debía someterse a las autoridades. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo. El Señor está reconociendo a la vez que la autoridad para legislar corresponde al imperio, pero sin olvidar que es una autoridad delegada, que ha sido impuesta por Dios mismo. Por eso en el libro de Proverbios podemos leer en el capítulo 8, versículo 15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por mí. Cristo reconoció, por tanto, que el poder de Pilato también le incluía a él mismo en la posición en la que se encontraba, de manera que se sometió al poder legal que en aquel momento ocupaba Pilato. Pero fue porque el poder de Pilato, tanto personal como oficial, venía de arriba. Esto es lo que está reconociendo. De manera que el Señor se sometió a las instituciones humanas. Y nos da también ejemplo de cómo nosotros debemos someternos a las instituciones humanas, al rey, a los gobiernos que están sobre nosotros, a los magistrados y a todas las instituciones humanas que han sido puestas por Dios para cumplir un propósito específico. En sus palabras también, cuando él dijo: el que me entrega a ti tiene mayor pecado, el texto paralelo que encontramos en Lucas 22:22 nos demuestra también alguna enseñanza importante. Dice allí la Escritura: la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Lo cual nos muestra que los consejos de Dios, los consejos eternos de Dios y su propósito eterno en cumplir su voluntad no afectan en absoluto a la responsabilidad y culpabilidad del hombre cuando comete un delito. No afectan. Es decir, el hombre es culpable por sus delitos, de la misma manera que Dios es el Dios soberano que cumple sus propósitos aún en medio del delito del hombre. El que me entrega a ti, dice el Señor, mayor pecado tiene. Y no se refiere a Judas. Se refiere a Caifás, que actuó como representante de la nación. Caifás, el representante de la nación. Finalmente, para terminar, observamos que la última frase que Pilato oyó de los labios del Señor incluía la palabra pecado. Pecado. Pecado es una palabra que, como sabéis, en las nuevas versiones está intentando quitarse de en medio, porque claro, puede ofender a la gente. Y no queremos que la gente se ofenda. Por lo tanto, quitamos pecado, quitamos homosexual, quitamos todo lo que nos vaya a hacer daño y nos quedamos con las pastas. Que pone Santa Biblia y a la vuelta, le damos la vuelta a la Biblia y vemos fin. Ya está. Tan contentos todos. Pero esto es lo que Pilato escuchó. Pecado. La próxima vez que se volvieran a ver, con toda probabilidad, sería la frase por la que a este hombre se le imputase su condenación eterna. Por haber pecado. Él, que representaba un imperio, se presentaría delante de aquel que era el rey de reyes y señor de señores, cuyo imperio no tiene fin. Él, que era un hombre creado, se presentaría delante de su creador. Tuvo tiempo para arrepentirse. En toda esta escena que estamos viendo, tuvo tiempo para arrepentirse, tuvo tiempo para actuar con justicia y escogió el camino de la perdición. Él lo escogió. En vez de ser un valiente y actuar por principios, fue un cobarde y actuó por intereses. Esto es lo que Pilato hizo con Cristo. La pregunta es: ¿y tú qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Vas a ser un cobarde más de la lista que va directamente al infierno y que empieza con los cobardes y una larga lista irán al reino de las tinieblas, o vas a ser un valiente y afrontar con valor lo que Dios en su palabra te demanda? ¿Tú qué vas a hacer de Jesús llamado el Cristo? ¿Tú qué vas a hacer con aquellas demandas de la Escritura que nos exigen obediencia y someternos a ellas? ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? Vamos a terminar en oración.